COPE Burgos.
Estar informado.
Hace casi dos años, en febrero de 2023, un nuevo contenedor comenzó a ocupar parte del paisaje de Burgos capital. Te hablo del famoso contenedor marrón. En su momento parece que muchos burgaleses se concienciaron sobre la importancia de reciclar todo lo orgánico, pero ahora nos hemos preguntado, ¿realmente está siendo utilizado? En este tiempo el Ayuntamiento de Burgos ha emitido más de 19.000 tarjetas. A todos los burgaleses que se han interesado en concienciarse por la importancia de reciclar. Con esa tarjeta te recuerdo que se permite a los ciudadanos depositar correctamente estos residuos. Carlos Niño, el concejal de Medio Ambiente, explica que está costando concienciar sobre el uso de este contenedor.
Cuesta, hay que reconocer que este tema tuvo al principio pues como una gran subida, porque la novedad es algo que sí que cuesta, ese orgánico, ¿no? Tenerlo en casa varios días, huele, tienes que hacerlo también con una bolsa especial, pero bueno, se va incrementando y las tarjetas se van dando. Ya estamos pensando también en darlas, ya mandarlas directamente a todas las viviendas, pero de momento se siguen entregando. Me encantaría que fuera un ritmo más rápido, pero bueno, es cuestión de hacer campaña y haciendo concienciación.
Carlos nos cuenta que las cifras han mostrado un aumento constante en la recogida mensual de residuos orgánicos, alcanzando en agosto de 2024 un total acumulado que casi iguala a todo el total de 2023.
Por ejemplo, en el año pasado, en el año 2023, fueron 1.240.740. Hasta agosto llevamos 1.203.320. Los datos que tengo es hasta agosto del 2024, esto actualizaré, y ya casi estamos llegando en agosto a todo lo que se recogió en el 2023.
Hablamos en kilos.
Vale, en kilos. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Sí que se utiliza, yo, pero sé que es difícil.
Claro, muchos piensan, oye, es que yo no tengo la famosa tarjeta y sin ella, pues claro, no puedo utilizar el contenedor marrón. Bueno, el concejal de Medio Ambiente insiste en que la intención es que esas tarjetas puedan llegar a toda la ciudadanía. Pero claro, hay que seguir concienciando porque antes se echaba de todo. Mira, este es el motivo, lo explica el propio Carlos Niño, por el que es necesaria la tarjeta.
Bueno, pues este contenedor es importante que todo lo que vaya bien. No haya impropios, que se llaman, o sea, que nadie deposite cosa que no orgánico de ahí. Soy consciente de que cuando se inició este proceso, se hizo sin tarjeta y se vio que se mezclaba de todo. Es preferible que la gente lo sepa utilizar bien para poder aprovechar esa materia orgánica a dejarlo abierto y que la gente aproveche ese contenedor para depositar impropios, ya sea por desconocimiento o porque no le cabe en el de al lado y lo echa aquí. Entonces, por eso es el uso de la tarjeta, porque el que va a utilizar la tarjeta ya sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que reciclar y lo que va a reciclar, sí.
El Ayuntamiento de Burgos está realizando durante los últimos meses una serie de iniciativas para promover la educación ambiental en la ciudad, no solo en parte a los más pequeños, sino a toda la ciudadanía. Sí que es verdad que la educación ambiental, pues oye, ese es un eje clave en la estrategia del Ayuntamiento este año, alcanzando 11 programas educativos con 4 adicionales respecto a años anteriores. Entre los más destacados están Basuraleza, que incluye actividades de limpieza en entornos naturales. Un ejemplo lo vamos a poder ver el próximo 1 de diciembre en el bosque de Villafría.
Se celebra en toda España. Durante el año se proponen 4 campañas, por playas y mares, por el medio ambiente, por los ríos, lagos y embalses, por el campo, bosques y monte, que esta es la que se hace ahora. Se ha apuntado para el 1 de diciembre. Esto quiere profundizar en el conocimiento de la basuraleza abandonada en terrenos terrestres y para apuntarse, bueno, estará por las redes sociales, es mediante el correo eduambiental@aitoburgos.es.
Además ha lanzado una novedosa campaña de desayunos y meriendas sin residuos, donde se enseña a los participantes, especialmente a los niños y adolescentes, a separar y gestionar adecuadamente los residuos que generan en cada comida.
Se van a dar desayunos y meriendas y se van a ver en función de esos desayunos qué tipo de residuos, cómo separarles y demás. Se les dará a los alumnos de grado de educación infantil y primaria de la UBU, alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas, ahí tenemos unas peticiones y acudiremos, y grupos de padres de colegio y demás. En total creo que son 8 sesiones y lo haremos a lo largo de estos meses de noviembre y diciembre.
Bueno, pues actividades importantes para concienciar y asegurarse de que todos los burgaleses contribuyan a tener un entorno natural más limpio y sostenible. Soy Raúl González, escucha Herrera en COPE.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Ventasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Estamos ya en la máxima prevista para hoy en Burgos, tenemos 18 grados hasta ahora en el centro de la ciudad, 19 alcanzaremos en Aranda, 22 en Miranda, sin complicaciones hasta ahora en la red provincial de carreteras, según la Dirección General de Tráfico.
En COPE Burgos, La Lupa Legal, con Roberto Portilla.
Después del desastre causado por la catástrofe de la Dana, hay preguntas que seguro tú te estás haciendo. Lógicamente, la primera que te viene a la pregunta es si aquí en Burgos podría tener lugar un suceso de estas características. Ya hemos escuchado esta semana, como decía el jefe de bomberos, Miguel Ángel Extremo, aquí en Burgos, que esto era prácticamente inviable que sucediera. Pero bueno, vamos a preguntarnos qué podremos hacer en caso de tener una desgracia de estas características. ¿A quién debemos acudir? ¿Qué camino legal podemos emprender? Bueno, pues para eso precisamente tenemos esta sección todos los jueves, para poner la lupa legal sobre ello. Con nuestros amigos de Portilla Arnaiz Abogados, en la Avenida de la Paz está Roberto Portilla. Roberto, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con todos vosotros.
Son dudas muy lógicas porque, claro, no estamos acostumbrados, lógicamente, a tener una catástrofe de estas características y no sabríamos por dónde empezar. ¿Qué podemos hacer?
En estos casos se da una desgracia, que es que, claro, aunque tengamos pólizas asegurando las casas, tanto el continente como el contenido, los vehículos, los negocios, cuando ocurre un fenómeno atmosférico de gran intensidad como este, automáticamente el que responde no son las aseguradoras privadas, sino el consorcio de compensación de seguros, que es el encargado de responder en caso de riesgos extraordinarios. ¿Vale? En este caso, esos riesgos extraordinarios viene previsto en el estatuto legal del consorcio y que evidentemente viene referido, pues eso, a inundaciones extraordinarias, embates de mar, rachas de viento superiores a 120 kilómetros por hora, tornados, terremotos, ¿vale? A partir de que ocurre este tipo de desgracias, evidentemente se tiene que cursar una solicitud al consorcio, ¿no? Que para eso únicamente tenemos que tener una póliza que tengamos en vigor y al corriente, ¿vale? Salvo en el caso de vehículos a terceros, que si no van acompañados de otras coberturas, por ejemplo las lunas, los daños extraordinarios no suelen quedar cubiertos por el consorcio de compensación de seguros. Ojo a este dato, que por desgracia con todos los coches que ha habido afectados, pues puede haber muchos damnificados que se encuentren en un primer momento con una carencia absoluta de poder reclamar inclusive en esta circunstancia, ¿no? Pero suponiendo que tuviera una póliza de seguro y que está el corriente de pago y, como decíamos, no solamente esté cubriendo en el tema de vehículos seguros a terceros, se podría reclamando en esa solicitud, acreditar los daños, evidentemente documentando con fotografías y vídeos tanto los desperfectos como las tareas de desescombro y, en la medida de lo posible, conservar los bienes dañados para su inspección si fuera menester. Pero bueno, en principio en estas circunstancias, pues evidentemente con las fotografías o vídeos acreditativos consideramos que sea suficiente, más que nada porque evidentemente es imposible conservar tantos bienes dañados, ¿no? Claro. Luego intentar justificar su importe, es decir, a partir de hacer ese inventario, hacer una valoración, que habitualmente pues ese tipo de temas van a pedir facturas, albaranes, documentos contables. Lo que pasa es que muchas veces en estos casos, pues por desgracia, la misma documentación se habrá ido por el mismo camino que se fue todos los daños, ¿no? Pues evidentemente tendremos una carencia. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Pues evidentemente acudir, si pagamos a través de transferencia bancaria, con tarjeta bancaria, pues bueno, podemos acudir a los bancos y verificar cuál fue el coste que tuvimos. Si tiene mucha antigüedad y no conservamos ni el dato bancario de lo que nos costó, ni la factura correspondiente, pues entonces hacer una estimación del valor que pueda tener el bien o bienes dañados, ¿no? Uh-huh. Y luego, evidentemente, facilitar al consorcio los datos de la póliza y el recibo del pago de la prima, así como los datos personales y bancarios, para que puedan ser objeto luego del abono de la indemnización. Esa indemnización, ojo, es que también hay que tener en cuenta, es que se determinará en función de las condiciones de la póliza la valoración de los daños, ¿no? Y evidentemente se le puede aplicar una franquicia que puede llegar hasta el 7% del importe total de lo que sería la indemnización. Es decir, desgraciadamente no se va a poder resarcir íntegramente el daño causado y probablemente muchos de los daños causados va a ser muy difícil acreditar el importe del mismo y o nos van a dar un valor muy por debajo de realmente el valor que tenía, ya sea personal, afectivo o inclusive el valor que le dábamos personalmente al bien o bienes. Pero por lo menos que sepan que hay un camino, independientemente de luego de las ayudas que habilite a estos efectos el Estado y que pueda de alguna manera mejorar la posición de los afectados. Pero en un primer momento la reclamación habría que hacerla al Consorcio de Compensación de Seguros y el camino sería el que estábamos diciendo con la rellenando esta solicitud y acreditando la documentación de que la póliza está al corriente y en vigor.
Perfecto, pues tomamos nota. Siempre está bien tener en cuenta estos consejos por lo que pueda un día pasar. En la Avenida de la Paz está por ti, Arnaiz Abogados, como todos los miércoles. Roberto, gracias por tus consejos. Un abrazo.
Como siempre, encantado, un placer. Buenos días y un abrazo y un saludo a todos los oyentes, tanto aquí como en Valencia. Un saludo.
Portilla Arnaiz Abogados, premio de ley 2017 como despacho de referencia y premio europeo 2018 a la gestión empresarial en Avenida de la Paz 3, les ha ofrecido La Lupa Legal.
Llegamos así a la una. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa. Escuchas ya Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.